Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
La provincia de Jaén es la protagonista del misterio en Andalucía, con un lugar que es conocido como Cementerio Viejo, obra del arquitecto Manuel López de Lara, que se edificó en 1829. Su nombre originario era Cementerio del Calvario y entre 1859 y 1856 fue objeto de una gran ampliación, y en 1874 se construyó junto a él un cementerio civil. A pesar de las distintas modificaciones, se aprecia fácilmente el trazado del primitivo cementerio, que fue lugar de enterramiento de numerosos personajes ilustres de la sociedad jienense de los siglos XIX y XX y también de los ejecutados durante la Guerra Civil. En 2002 se clausuró, siendo en 2011 declarado Bien de Interés Cultural. Además de conocer algo de su historia, vamos a descubrirte muchos de sus misterios. Bueno, pues lo primero que me gustaría hacer es movernos entre las tumbas de este lugar para saber algo de la talla de personajes que están descansando allí eternamente. ¿A qué ilustres quieres destacar que se encuentran enterrados en el cementerio, José Manuel?
Bueno, pues efectivamente personajes que son destacados dentro de la historia de la tierra, y por ejemplo en el panteón a ras de tierra de los Aguilera duerme, pues para siempre, uno de los muchos alcaldes que reposan en ese cementerio, que es el alcaudetense Juan Pedro Gutiérrez Higuera, que curiosamente también tiene una calle con ese mismo nombre, y que fue el médico más joven de España de su tiempo, y tuvo también una labor política importante, puesto que fue presidente de la Diputación Provincial. Y se sabe que desde la creación del Instituto de Estudios Jiennense, pues él mismo gestó desde su despacho, en las horas de trabajo y desde su hermoso caserón de la calle Abades, pues lo que fue esa creación de ese estudio, de ese centro, ese Instituto de Estudios Jiennense, que es tan importante y tan destacado. Es uno de esos ilustres que están enterrados en el cementerio. Es curioso porque, evidentemente, cuando uno tiene la oportunidad de pasear por sus calles, las calles siempre lúgubres de un cementerio, pues todos te dicen como referencia la de Juan Pedro Gutiérrez Higueras, con lo cual nos quedamos con su figura y nos quedamos con ese primer apunte de personaje popular que se encuentra enterrado en este camposanto.
Uno de los moradores que fueron enterrados en este cementerio tiene mucho que ver con la Semana Grande de Jaén y con la leyenda de una talla que procesiona por sus calles en fechas tan señaladas y que es conocida como el Abuelo. ¿De quién se trata, Jesús?
Bueno, aquí vamos a romper un poco esa magia la cual tiene la Semana Santa jienense cuando sale, procesiona el Viernes Santo la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, la conocida como el Abuelo. Y aunque ya comentamos aquí la temporada pasada esa gran leyenda que tiene en cuanto a esa talla que se supone que fue realizada de la propia reencarnación de Jesús de Nazaret, bueno, en fin, hay alguna otra que otra historia alrededor de la talla precisamente de esta cofradía, pues resulta que en este cementerio se ha descubierto, hemos descubierto que está enterrado allí el que sirvió, la persona que sirvió como modelo a el imaginero que realizó esa talla. Y resulta que, sondeando la historia, ese modelo tiene nombre y apellidos. Se llama Tomás Cobo Renedo. Este hombre falleció en 1915 y fue reconocido históricamente porque esta persona sirvió con su cara e incluso con sus manos a el imaginero que realizó esa tan famosa talla que procesiona por Jaén. Por lo tanto, bueno, pues hombre, se rompe algo la magia, pero lo interesante es que cuando vamos a Jaén y nos topamos, entramos en este cementerio, podemos disfrutar precisamente de un cachito de la historia de la Semana Grande jienense. Y ese cachito de la historia precisamente está allí enterrado, fíjate, sorpresa. A lo mejor más de uno diría aquello de seguramente esta persona fue el propio Dios el que lo tocó y lo seleccionó porque se parecía muchísimo a él y seguro que lo puso en el camino del imaginero para que leyenda, realmente tuviera...
¿eh? ¿Cuántas leyendas hay en torno a eso?
Claro, dándole un rizando el rizo un poco más de la leyenda que hay en torno a esa imagen que procesiona por Jaén. Pues ahí está enterrado.
Otro personaje 100% jaenero, donde los haya, pese a su cuna jerezana, fue Francisco Fernández Rivero, del que se cuenta un sinfín de anécdotas desde su llegada al Santo Reino. Fue otro ilustre morador de este cementerio. Se le conocía como el Petrolo. ¿De dónde le venía el apodo ese?
El Petrolo. Imaginaos, ¿verdad? Un personaje que... 100% de esta zona, Francisco Fernández Rivero, que nace en el año 1856, fallece en el año 1930, una época dura, y así se llamaba en realidad Petróleo, que se cuenta un sinfín de anécdotas desde que él llega allá, y fue banderillero, fue guitarrista, fue cantaor, y el apodo, respondiendo a tu pregunta, fue, bueno, como muchos grandes del palo del flamenco, ¿verdad? Venía de su madre, Petrola Rivero Pinto. Petrola, se llamaba así, ¿eh? Que no era un...
Sí, en vez de Petronila, Petrola.
Petrola, y él era el hijo de Petrola, que era el Petrolo. Y se le quedó lo de Petrolo. Y muchas veces, oye, parece que no, pero el saber popular, sobre todo en las localidades, en los municipios de nuestra Andalucía, hace que esos sobrenombres, ¿verdad?, marquen casi a una familia.
Me estoy acordando de los No me pise que llevo chancla, con la canción esa, ¿y tú de quién eres? ¿No?
De Marujita, sí. ¿Verdad? Y todos conocían a Marujita, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues Petróleo es el hijo de Petrola Rivero Pinto, y tras sufrir algún que otro episodio digno de película además, de mafia, de ampones, del Chicago de los años 20, pues se decidió a arrendar una zona, un aguaducho en las mismas puertas del obispado, y allí un pequeño pero célebre establecimiento, que por la cercanía y porque tenía una tertulia en lo que era sus habitaciones y demás, que era el Portalillo, y que dio un auténtico repertorio de chanzas que todavía, bueno, pues circulan en las conversaciones de los más viejos del lugar. López Pérez, que fue el añorado historiador costumbrista y que da cumplida cuenta de la figura de Petróleo en la aventura vital de las páginas del episodio, en este caso, y del epistolario sentimental con Rafael Ortega Sagrista, en el cual, bueno, pues de alguna forma nos cuenta todas las aventuras y desventuras de esta persona. Hay un punto concreto al que cada domingo por la tarde López Pérez, su viuda Dolores Expósito, la Perdigona, pues no dejaron de bajar cargados de jaulas de pajarillos, que era una de las grandes pasiones de Petróleo, los pajarillos, y su esposo, que llevaban a ras de sepultura para que el oído de su marido, allí en el más allá, pues se acostumbrara a los trinos de los pájaros. Fijaos qué costumbre tenía de hacer con una persona que ya había fallecido. Oye, son curiosas, pero bueno, en cuestión de emociones, de sentimientos, sabéis que es un capítulo abierto.
En otra de estas tumbas se encuentra Juan Montoncillera, cuya historia, que sería buena candidata a ser la causa de los que está envuelta, porque está envuelta en un halo de tristeza debido a los hechos que rodean su fallecimiento, que podrían justificar algún suceso misterioso en el lugar. ¿Cómo o por qué murió este señor?
Bueno, pues cuenta la historia que murió de pena. La verdad que es posible. Aquí ya hemos dicho en alguna ocasión que hay personas que pueden morir de tristeza, dejándose llevar, incluso adquiriendo una serie de enfermedades psicosomáticas que pueden llevar a la muerte. Y quizá este sea uno de esos grandes ejemplos. Sondeando más en la historia, vemos que la causa era precisamente pues un accidente que sufrió su hija. Su hija pequeña se acercó en exceso a la chimenea y pues se prendieron la ropa. La ropa se prendió, en aquel entonces pues la ropa prendía con muchísima facilidad y había pocos medios para poder apagarla, y el problema es que sufrió quemaduras graves, tan graves que a pesar de los conocimientos que tenía también como médico, no logró salvar a la pequeña.
Es que eso es horrible.
Es que eso es...
Imagínate, siendo médico para más inri, y teniendo tu propia hija que recibir cuidados y no ser capaz de dar con la fórmula para poder al menos salvarle la vida. Después ya pues hablamos de la piel, etcétera, etcétera. Y eso hizo que se sumiese una honda y profunda depresión, de la cual se pierde un poco la historia y llega una pequeña leyenda, que es la que se atribuye a esa muerte por tristeza, aunque hay algunos que aseguran que en realidad él no es que se dejara llevar por esa depresión, es que se quitó la vida a causa de esa depresión. Lo que pasa, que si recordáis, estamos hablando de 1938, si recordáis un poco la historia de los cementerios que hemos contado en alguna ocasión, aquella persona que se suicidaba
no tenía derecho, a ser enterrado.
Exacto,
en el suelo sagrado.
Exacto. Y se piensa que por eso se cambió el relato de la historia a esa muerte por tristeza, que quedaba bastante más romántico, y que por supuesto sea romántico, sea terrible, no deja de ser un hecho fatídico, que sea a causa, pues eso, del accidente que sufrió la pobre pequeña.
Estamos en la provincia de Jaén, hablando de un cementerio que ya pues es bastante conocido en la ciudad. De hecho, comentaba uno de los hermosos que lo conocía muy bien, no podía comentar el motivo, pero bueno, que parece ser eso, que hay como muchas historias alrededor de ello. Bueno, pues hay una zona que está vallada, donde, entre otros, tiene su tumba el considerado primer alcalde andalucista de Jaén, Inocente Fe. Frente a ella se abre un pasillo de sepulturas de lápidas oscuras, sobre la que destaca, por su blancura infantil, la de Francisco de Asís, Mingo y Fernández, también protagonista de una luctuosa historia. Es conocido como el nicho del miedo. ¿Qué ocurrió para que recibiese popularmente ese nombre?
Vaya nombrecito, El nicho del miedo. Los niños y los cementerios. Ya lo hablamos la temporada pasada cuando hablamos del cementerio de San Miguel en Málaga. Los niños, bueno, pues por desgracia, cuando le llegan la muerte a temprana edad, parece que dejan una huella aún mayor, incluso ese afán de jugar, ¿verdad?, con los vivos, con los que están en este lado. Y es que allí se encuentra pues ese nicho, como tú comentabas, de Francisco de Asís, Mingo y Fernández, protagonista de una historia, porque él, cuando fallece, tenía tan solo 8 meses de vida. Y en parte, la inquietante leyenda nos cuenta que persigue al caserón que preside precisamente la plaza de San Bartolomé, frente a la iglesia de la que sale cada Jueves Santo la expiración. Al parecer, el niño fallece en el año 1873... al caer de uno de los patios interiores. Al parecer se le cae a la madre de los brazos, o en este caso a la nodriza. No queda muy claro, como leyenda que es, también se queda ahí en las brumas de su propia historia, poco clara. Y eso provoca que su padre, Felipe Mingo, pues cayera en un estado de abatimiento total. Y ya ese estado, esa depresión en la que entra aquel hombre, pues no lo deja, no lo abandona. Máxime si se tiene en cuenta que Francisco de Asís, el fallecido, era el tercer hijo del matrimonio, y además muerto a una edad tan temprana que, lo quiero o no, marca siempre. Ese hecho, junto a lo lúgubre de la decoración de mármol negro escogido para enlutar el portal, las viejas historias de fantasmas, pues hacen que se bautice al edificio como la Casa del Miedo. Y también, pues, el nicho del niño de la Casa del Miedo pasa a llamarse el nicho del miedo. Caramba. Que es, al fin y al cabo, aquel donde moraría el alma de ese pequeño, de ese bebé, y que hoy día dicen que lo escuchan llorar, que pueden escuchar incluso golpecitos, gemidos, cuando uno pasa por allí. Claro, imagínate que eres un guardia de seguridad que hace ronda por el cementerio. Seguramente haya ahora mismo algún que otro guardia de seguridad o vigilante de seguridad que está en un cementerio. Imagínate que haces la ronda, que vas con tu linterna. Si hay luz en el cementerio, pues seguramente con la luz mortecina que muchas veces dan esas farolas, y a la vera de un nicho escuchas cómo llaman a la pared del nicho, o cómo hay alguien llorando y no es un gato, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que
porque te menos, muere de miedo.
Ahí está, justo, Pilar.
¿Qué va a pasar? Iba a decir una cosa más vulgar, ¿no?
Son las historias que circulan, y que yo además entiendo perfectamente que el miedo es el primer sentimiento, la primera emoción que acaba surgiendo en este tipo de fenómenos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Una vez conocido a alguno de sus moradores, vamos a sondear los misterios actuales del cementerio de San Eufrasio en Jaén, donde quienes lo han visitado buscando una respuesta del más allá se ha encontrado de frente con las más diversas respuestas. ¿Qué dicen que ocurre en este lugar, Jesús?
Pues podemos estar ante uno de los cementerios más activos paranormalmente de España. Y esa etiqueta se le puede poner sin lugar a dudas, ya que son muchas las personas que aseguran durante las visitas en lo que se ha denominado ya el tanatoturismo. Personas que, como es mi caso, le gusta visitar cementerios. Que vaya por delante. Le gusta visitar cementerios, le gusta ir a Camposantos y ver, no solamente por ver la historia y plantearte la curiosidad de decir, oye, ¿cómo sería la vida de la persona que ha terminado con sus restos aquí? ¿Qué cosas le habrían pasado? Y en algunos casos te encuentras cementerios donde los propios guías te cuentan incluso los detalles de la vida de quien está allí enterrado, quien está allí en aquel nicho, con lo cual pues es un poco interesante. Para mí bastante interesante.
Y además hay arte en los cementerios, hay mucho supuesto. Arte. No en el sentido de que hay monumentos, hay lápidas que son auténticamente para ver, por muy luctuoso que pueda parecer.
Sí. Aparte de eso hay otra derivación de ese tanatoturismo, que es más bien por el hecho de encontrarse con la posible respuesta de algún tipo de alma en pena que pueda estar vagando por un camposanto. Y es cierto que aquí hemos dicho en muchas ocasiones que los cementerios son el peor lugar para poder realizar cualquier tipo de experimento paranormal, ya que allí lo que se supone reposan son los envases de lo que ha quedado como resto de ese alma que se ha desencarnado, que ha elevado hacia otro plano de existencia, y que en todo caso, si existiese algún tipo de remanente o reminiscencia de la vida o del intento de seguir viviendo de esa entidad, quedaría allí donde emocionalmente estuviera ligado. Esto es, su casa, un lugar de un accidente, su lugar de trabajo, en fin, el sitio, el lugar que no sea precisamente donde no le ha ocurrido nada para haberse desencadenado esa energía. Sea porque los propios familiares que van a ese cementerio a llorar a sus difuntos dejan esa descarga energética que es posible que se convierta en inteligente y por lo tanto pueda formar una entidad energética y pueda vagar por allí por el cementerio. Sea porque estamos equivocados y realmente una entidad energética puede visitar un cementerio independientemente de que si no ha fallecido allí y si no le vincula en absoluto ninguna emoción, lo cierto que en este del que estamos hablando son numerosas las personas que aseguran haber visto, oído, sentido algún tipo de entidad energética fría y con una voz en algunos casos lúgubre que pasea por sus calles. Pero no solo eso, sino es uno de los pocos lugares, de los pocos camposantos, cuyos experimentos psicofónicos que se han realizado, aparte de haberse recogido una gran cantidad de respuestas, se han recogido también una gran cantidad de insultos. Algo que, hombre, cuanto menos es sorprendente, porque donde menos te esperas encontrar una entidad que te insulte es un cementerio. Puede insultarte, pues no sé, en tu casa o qué sé, en una
curva.
Hoy
en día andan insultando demasiado en todos lados, ¿eh?
Pero lo que no quiere decir que eso no ocurra. Quiere decir que donde menos te lo esperas es un cementerio, ¿no?
Evidentemente.
Y que realmente tú coloques una grabadora y escuches la grabación y lo que quede ahí registrado sea, pues, una palabrota acordándose de tus familiares, etcétera, etcétera, o riéndose de tu condición más pudienta, pues te choca, es muy chocante. Y eso es precisamente lo que viene ocurriendo en este cementerio ya abandonado, bueno, abandonado porque ya no hay enterramientos allí, no por otra cosa, de San Eufrasio.
Pues vamos a hablar con alguien que conoce muy bien la zona, que además la ha investigado, motivo por lo que hemos contactado con un grupo de investigadores del misterio que se han adentrado en el cementerio para intentar obtener respuesta de alguno de sus residentes. Y hemos invitado a Javier Gómez, uno de sus miembros, para que nos dé detalles de lo que se supone que ocurre allí. Buenas noches, Javier, bienvenido.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues aquí, encantada de recibirte. Y antes que nada, cuéntanos, ¿cómo se llama vuestro grupo de investigación paranormal? ¿Quiénes lo forman actualmente y cuáles fueron vuestros comienzos en este mundo?
Bueno, pues nuestro grupo se llama Alfa Jaén. Hay muy poquita gente que lo sabe. Alfa es por, digamos, pues almas y fantasmas, por eso se dice Alfa Jaén, porque somos de Jaén. Y bueno, pues nosotros llevamos 5 añitos ya en este mundo. Se creó porque, bueno, yo desde pequeñito, digamos, soy el sensitivo, el que percibe y demás. Y bueno, realmente yo quería, no sé, demostrar a todo el mundo que realmente hay algo después de la muerte. Entonces, pues, se creó este grupo y, bueno, pues, poquito a poco nos fuimos haciendo de equipo, fuimos conociendo a gente de misterio, fuimos aprendiendo. Y, bueno, poco a poco, conforme han ido pasando los años, pues, hemos investigado muchísimos sitios, por ejemplo, como el Ayuntamiento de aquí de Jaén, Diputación de Jaén, Baño Árabe, etcétera, etcétera. Muchísimos lugares con muchísima historia y muchísimas leyendas de aquí de Jaén. Y bueno, ahora mismo, pues, los componentes, pues, está mi mujer, que se llama Raquel Gómez, está el compañero David Rentero y un servidor, Javier Torres. Muy bien. Y así, pues, ya te digo, contándote así un poquito por lo alto, pues hemos investigado muchísimos sitios y uno de ellos, pues, este famoso cementerio con muy, muy, muy buenos resultados.
Y Javier, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te lleva, o qué os lleva, mejor dicho, a investigar precisamente el cementerio de San Eufrasio?
Bueno, pues en un principio, ¿a qué grupo de investigación paranormal no le gustaría investigar un cementerio, no? Pero luego, como bien habéis dicho vosotros, también la gente que hay allí enterrada, porque hay muchísima gente conocida. Entonces, bueno, tuvimos la gran suerte de que pedimos permiso, nos dejaron entrar. Sí, he de decir que no entramos de noche, porque de noche, por su mal estado del ayuntamiento, era peligroso, no nos dejaron, pero sí nos dejaron entrar por la tarde. Y bueno, pues súper contentos, porque teníamos muchísimas ganas de entrar a este cementerio. Y como bien he dicho, pues nos quedamos impresionados, el montón de psicofonías que se han sacado, las respuestas. Y como bien habéis dicho, y tengo que repuntar, esas contestaciones un poquito insultantes. De hecho, la compañera Pitu fue la que se llevó, en ese caso, los insultos, y además insultos bastante, bastante fuertes.
Durante la investigación, Javier, obtuvisteis material que es muy interesante, material de audio, que además a mí me consta el buen trabajo que hacéis en esta materia. Pero nos ha facilitado una serie de audio poniendo, por ejemplo, o como ejemplo, lo que sucedió en todo ello. Me imagino que además cuando metéis en un jaleo de este tipo, que yo sé además lo que es investigar dentro de un cementerio, compañero, me imagino que no es sencillo, primero, y segundo, la paciencia que hay que tener en cierta forma para estar metido en la faena, digamos, de captar el silencio, la metodología, ¿verdad? Y todo lo que es precisamente este tipo de acción, ¿verdad? Dentro de un cementerio.
Bueno, pues el principal problema que nos encontramos fue la contaminación acústica, porque era a las 5 claro, de la tarde.
Claro.
¿Vale? De hecho, quien vea nuestro vídeo, que lo tenemos en YouTube con más de 46.000 visitas, puede apreciar ruido de sirenas, de ambulancias, pájaros, mucha contaminación acústica. Pero bueno, la psicofonía inteligente, la respuesta inteligente a lo que nosotros preguntamos, están ahí, son evidentes. Entonces, se sabe diferenciar una cosa de otra, ¿vale? Pero sí había mucha contaminación acústica, por desgracia.
Bueno, vamos a ir oyendo algunos de esos sonidos que habéis conseguido captar. Dinos cuál es el primero que quieres que compartamos con la audiencia.
Pues, a ver si no me acuerdo. Bueno, para el lugar exacto, estábamos... Empezamos...
Espera.
Sí.
No, dime. Nosotros tenemos aquí el orden y te vamos comentando. ¿Con cuál empezamos? Vale. José, ¿con cuál empezamos?
Bueno, pues hay una... Yo creo que al principio del vídeo, Javier, hay la primera pregunta que se suele realizar. Estabas comentando dónde habías realizado esa psicofonía. Si te parece, esa grabación con la Spirit Radio, todos los cortes que vamos a oír, todos son realizados con la Spirit Box. Todos.
Sí.
Es muy interesante este dato, ¿eh? Dime, Javier.
Exacto, hay mucha gente que, bueno, desprestigia mucho este aparato, pero nosotros realmente hemos tenido muy, muy buenas respuestas y bueno, la verdad que ahí están, que son evidentes, que las puede analizar quien quiera y vuelvo a decir que son respuestas inteligentes y vamos, que cualquier experto las pueda analizar y bueno, ahí que puede dar su opinión directamente, ¿vale? Pero nosotros hemos obtenido y obtenemos a día de hoy muy, muy buenos resultados con este aparato.
Bueno, pues vamos a oír esta primera grabación en la cual puedes decir, bueno, tú preguntas, lo lógico, ¿hay alguien que se quiera comunicar con nosotros? Y la respuesta es un yo inmediato.
Sí.
No, ese audio no lo tenemos. Vale, bueno, pues aquí está, venga, vamos.
¿Hay alguien que se quiera comunicar con nosotros en este momento?
La música vamos a quitarla porque si no resulta complicado poder... Lo escuchamos de nuevo, Cristina, por favor.
¿Hay alguien que se quiera comunicar con nosotros en este momento?
Yo es un yo, además de niño, parece ser, ¿no?
Sí, de voz infantil, no sabemos si es un niño o una niña, pero con voz infantil.
Javier, todos los audios que, por cierto, lo he oído antes de tenerlos aquí para ahora escucharlos juntos en La Noche Más Hermosa, llevan ese sonido como si fuera una especie de clic. ¿Eso a qué se debe? ¿Me podéis explicar?
Pues mira, nosotros hemos llegado a la conclusión de cuando se comunican a través de este aparato, de la
PSP7
Spirit Box, casi siempre nos hemos dado cuenta que se oye un clic antes, como si fuera un golpe seco, un plac, y luego obtenemos ese resultado, esa respuesta. No sabemos a qué se debe.
Hay veces en los que cuando se graban psicofonía, siempre lo que se puede también escuchar es el típico chasquido, el típico clac, ¿verdad? En los que, de hecho, antiguamente la psicofonía era un sonido que te anticipaba precisamente eso. El por qué no se sabe. Yo recuerdo de haberlo hablado con Pedro Moros en muchas ocasiones. Y bueno, es como una especie de guía que lleva esa portadora y que al fin y al cabo lo que hace es meter la psicofonía. Podría ser una explicación, también podría ser otra cosa, por supuesto.
Claro, vamos, al 100% no lo vamos a saber, claro. Pero eso es, también no sabemos si es que a lo mejor es cuando se cogen supuestamente esa energía para poder hablar con nosotros, pues a lo mejor es cuando se escucha ese clic. Nunca se va a saber porque, claro, no se puede saber, ¿vale?
Una de las preguntas que son obvias en este lugar, cuando pregunta ¿quién está enterrado aquí? Y aunque hay una respuesta muy corta, ese yo que acabamos de escuchar, también habéis captado que dice luego el nombre posible
de Javier.
Sí. Pero es que no tengo aquí ese audio, no sé, bueno, dónde está.
Pasamos entonces a uno que también es muy difícil que se obtenga, no sé si lo tenemos, el de Hola Javi. Porque la verdad que a mí me quedó un poco impresionado porque cuando realmente estás con la Spirit Radio, una de las cosas que parece más difíciles del mundo, Javier, y no sé si José Manuel considera conmigo, es precisamente que respondan por tu nombre.
Sí, es complicado, de hecho, pero hay veces...
Con la Spirit Box, pero
hay ocasiones en las que existe esa interactuación y en este caso pues con Javier parece que existió esa interactuación de identificarlo por su nombre.
Sí.
Pero vamos, ese audio no lo tenemos. Bueno. Sí, se menciona también, le preguntáis a la entidad que cómo se llama, ¿verdad, Javier?
Sí, vamos, nosotros vamos haciendo preguntas y como bien estáis comentando, el por ejemplo, es decir, el hola Javi, porque nosotros cuando realizamos una investigación, lo primero que sí hacemos por costumbre, allá donde vamos, es presentarnos. Decimos nuestro nombre anticipadamente. Por ejemplo, decimos, bueno, pues buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Javier o mi nombre es Raquel, mi nombre es David. Estamos aquí por si alguien se quiere comunicar con nosotros. Entonces nosotros anticipadamente nos presentamos. De ahí a si es posible, hola Javi. ¿Vale?
Como si hubiera un conocimiento previo de los investigadores por esa presentación, que es una fórmula de respeto, de cortesía que muchas veces se tiene cuando se hacen sesiones de este tipo y que no es desde luego ninguna tontería, ¿eh?
Claro, nosotros nos presentamos con todo el respeto del mundo, claro, siempre vamos a todos los sitios con todo el respeto del mundo.
Claro que
luego sí, si de vez en cuando, usamos detonantes para cuando está la cosa más calmada, no obtenemos ningún resultado. Si utilizamos algún detonante para intentar escartar esa psicofonía y, digamos, hacerlo hablar. De ahí el insulto que recibió la compañera Raquel ese día.
Uh-huh. Sí. El hecho, además, ese audio que hacíamos referencia, en el cual, pues, en el vídeo que tienes en YouTube, cuando dice quién está enterrado, dice yo. Sin embargo, al final, no sé si te ha dado tiempo a verlo o no, mientras que estábamos haciendo la labor de recopilar ese audio, nos dimos cuenta que después, al final, dice un nombre, dice Javier. De hecho, lo dice, creo que hablas tú, e inmediatamente se oye un Javier. Y creo que no, por el vídeo, creo, o bien que no os disteis cuenta, o bien que en ese momento no prestasteis atención, no sé si después lo habéis tenido la oportunidad de reescuchar y verificar que efectivamente en ese audio se decía al final, después de esa conversación que tenía lo de
vamos
Javier,
a escucharlo, ¿no? he conseguido recuperarlo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hora es?
El hola Javi se escucha bastante bien.
Sí.
Y tengo que decir que, bueno, que con los poquitos medios y los poquitos conocimientos que teníamos al principio en el grupo, porque decir, bueno, que ese vídeo es de nuestros principios de investigadores, digamos, pues no teníamos medios y tampoco teníamos tantos conocimientos en el, digamos, a la hora de analizar y demás. Sí hemos, digamos, analizado posteriormente y se han sacado bastantes más psicofonías, eso sí es verdad.
Bueno, seguimos. Javier, ¿qué más? Vale. ¿Por dónde vamos?
El hola Javi, luego nos podemos pasar, si queréis, a una pregunta también que se hizo, que se dice, ¿quién está enterrado aquí?
Uh-huh.
Bueno, dice, y la respuesta es también el yo.
¿Quién había aquí enterrado? ¿Dónde está este aparato? ¿Y tú quién eres? Dime tu nombre.
Ahí está. Dime tu nombre, Javier.
No dice Javier.
Si lo podemos escuchar la parte del final, dice Javier.
A mí me suena que dice 10 o algo así, bueno, más que Javier. Yo oigo 10.
Yo
diez.
No escucho Javier. Vamos no a escucharlo Javier. De nuevo, vamos a prestar
que,
atención.
Parece como si estuviera hablando por Morse, es lo que te comentaba antes, ¿no, Javier? Que ese toquecito que característico de este aparato, ¿no? Como comentabas, ¿no?
Bueno, el ta-ta-ta-ta que se escucha no es el morse, ¿eh?
No, ya lo sé, pero que digo que parece como si fuera morse.
Es la Spirit Box escaneando según la frecuencia que la tuviéramos puesta, ¿vale? Tanto en AM o en FM, no recuerdo en ese momento en que la tenemos puesta, pero al escanear tan rápido esas frecuencias, esos canales de radio, digamos, se escucha ese ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Vale? De ahí el ruido que hace. Sí.
Bueno, pasamos al siguiente sonido, Javier.
A ver si lo tengo, es que no tengo aquí la chuleta, digamos.
Hay otro que además realiza en este caso Raquel Gómez, la cual pues hace una pregunta, también cómo te llamas, e inmediatamente una entidad le responde por su nombre.
Sí, bueno, dice... Bueno, Raquel está mirando, digamos, un nicho y dice ella, aquí hay un nombre que se llama José, creo recordar. Y sí. Luego le repunta José Antonio.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar el primero en el que dice José.
¿Cómo te llamas?
Y escuchamos el segundo en el que dice José Antonio.
¿Y me puedes decir dónde estaba enterrado, si a mi derecha o a mi izquierda? Mira, da la casualidad de que ha dicho si José o Jorge, y aquí a mi derecha hay una lápida que pone José Antonio.
Suena Jorge.
Es que no sé si ha sido José o Jorge.
¿Y qué pone?
José Antonio. A ver, ¿quién hay aquí?
José Antonio. Bueno, vamos con un último audio, Javier. Disculpa, pero estamos ya con muy limitados en el tiempo.
Vale, pues el otro audio es.
Es cuando Blaise va a derribar el cementerio y le preguntáis. Le decís, oye, ¿sabéis que este cementerio lo van a derribar, verdad?
Y responde, eso. ¿Sabéis quién os responde?
No, por desgracia, no. Es que allí con tanta gente enterrada y demás, no tenemos ni idea. Es que es verdad, es que vamos, ¿sabéis quién nos responde? Ojalá supiéramos quién nos responde. Porque ahí es cuando utilizamos el detonante, como he dicho anteriormente, se utiliza ese detonante para intentar obtener esa psicofonía. Ahí es cuando decimos, ¿sabéis que vamos a derribar este cementerio? Y la respuesta que obtuvimos es, sí, ¿cuándo? Como diciendo, que vosotros os lo vais a creer.
¿Vale? A ver.
¿Sabéis que van a tirar el cementerio abajo?
Bueno, pues hay muchísimas más respuestas directas a vuestras preguntas durante esa sesión que por razones de tiempo, Javier, ha sido imposible incluirlas, pero ¿con qué momento de esta investigación os quedaríais?
Bueno, el momento es, pues, yo te puedo decir que, por ejemplo, de alguna psicofonía que no se ha podido poner por lo mismo que tú dices, por falta de tiempo, una pregunta que se hizo es de, ¿es verdad que por los cementerios vagan espíritus de noche? Y se escucha, ¿y ahora? ¿Vale? El momento niño, respuesta de niño, el insulto a la compañera Raquel y bueno, luego esa respuesta tan clarísima que eso es decir, bueno, hay aquí un nicho que pone José y le rectifican, es que son momentos con esas respuestas tan inteligentes que vamos, es que no se han obtenido casi nunca esa respuesta tan directa y tan inteligente. Pero bueno, es que momento que te puedo decir que esa investigación, pues yo me quedo con todo, porque era momento tras momento, pregunta tras respuesta, pregunta, era muchas respuestas y muy inteligente. Entonces, es una de nuestras mejores investigaciones.
Bueno, Javier, ha sido un placer tenerte en el programa. Me gustaría tener más tiempo para poder seguir comentando ese trabajo que habéis hecho, pero seguro que tenemos la oportunidad de contactar de nuevo contigo en otra ocasión. Javier Gómez, uno de los componentes del grupo de investigación paranormal Alfa en Jaén.
Alfa Jaén. Es Javier Torres.
Ah, Javier Torres.
Sí, pero bueno.
Pues disculpa, tenía aquí no, a Javier Gómez. Lo dicho, muchísimas gracias por tu participación y nada, que tengas mucho éxito en tus investigaciones y seguid para adelante.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros y hasta otra.
Venga, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, a modo de conclusión, Jesús y José Manuel, sobre lo que hemos podido oír, además del testimonio de Javier, ¿qué pensáis sobre lo que ocurre en el cementerio de San Eufrasio? Y tenemos un minuto pelado.
Un minuto. Pues yo creo que, fíjate, que es la manifestación, al fin y al cabo, aunque los cementerios suelen ser lugares tranquilos, la manifestación de alguna forma de lo que hay allí. No ya uno solo, sino como hemos visto, diferentes energías que se estarían manifestando y que tendrían una relación sin duda con lo que son los nichos donde se han ido parando y donde han ido haciendo esas pruebas.
Yo creo que hay que replantearse la investigación en los cementerios y pensar en retomar la búsqueda de información, sobre todo de audios, porque quizá hemos obviado un lugar donde se puede obtener un material muy interesante para futuras investigaciones en otros lugares.
En esta ocasión hemos estado en Jaén haciéndonos eco de lo que ocurre en este cementerio. Hemos conocido su historia, esos personajes ilustres que descansan, que reposan bajo tierra, y por supuesto también hemos conocido el trabajo que realiza este grupo de investigación Alfa Jaén, presidido, digamos, por Javier Torres, que nos ha podido, bueno, pues explicar de alguna manera esos sonidos que han sido capaces de captar durante su investigación.